Esa es una de las cosas que yo aprendí temprano en mi vida. Si me fallo a mí mismo, estoy preso. Porque mira, y ahí donde vive el, yo no voy a decir un porcentaje, pero una gran cantidad de gente. Sí, porque uno se
Pablo
pone.
Coelho, Pablo Coelho.
Una gran cantidad de gente vive en una vida en la que hace lo que sea por un jefe, por un familiar, por un hijo, por una
Por
organización, por
algo
lo que
externo.
sea. Y a ellos se fallan con una facilidad pasmosa.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu host Lolo Herrera y a mí me hace una falta grandísima hablar por este micrófono. Y óyeme, pero estamos aquí ya con otro episodio refrescante, un episodio que yo sé que va a ser de mucho provecho para todos ustedes, nuestros oyentes fieles cada semana sintonizándonos. Y hoy yo no estoy solo, gracias a Dios, porque imagínate tú o ustedes que les toque escucharme solo a mí, imagínate. Me acompaña directamente desde, oye, Alberto, yo iba a decir que Mandora, Florida.
Yo estoy loco porque tú termines de hablar para yo decirte, ya me hacía falta el
Directamente
bienvenido.
desde
Me
la
hacía falta
Florida,
ya.
Alberto Aguilera, que lo quemen. ¿Cómo estás? Ya relájate. Ahora sí.
Todo bien, todo bien. Ultralolete, ¿qué se cuenta, Champion? Te había
Sí, sí, sí,
extrañado.
sí.
La semana
Lo
pasada
dejé con Enrique
no
solo.
te tuvimos. Tuvimos ahí. Sí, José Enrique y yo la pasábamos más bien sin ti, pero nos
Sí,
hacía
sí, sí.
falta algo.
Y era
Tú,
el
Nicole.
bienvenidos,
Nicole también
lo
está
que
en
te
la lista
hacía
de
falta.
lesionados.
¡Bienvenidos!
Sí. Y Nicole también está en la lista de lesionados, pero ahora ya la cosa la estamos arreglando.
Nicole viene por ahí.
Chulísima. Pues
Nicole
Lolete,
viene por ahí
cuéntame.
dura y curvera. O la mujer está activa.
Sí,
Nicole de
sí.
verdad que ha sido una gran bendición para el podcast en general. Santo hombre.
Sin lugar a
Ven, tú sabes que
dudas.
yo estaba hablando contigo el otro día y yo te comentaba como que muchas etapas en tu vida y en la de tu esposa, en la de Michelle, donde ustedes como que literalmente se reinventaban o rompían zona cómoda o creaban desde la nada, que es un concepto que yo recuerdo que lo mencionaba mucho Ricardo Tirado, que hay que invitarlo al podcast, a él, a mi amigo Ricardo, creando desde la nada y yo pensaba en diferentes sucesos en tu vida, o sea, tú cuando ya tú tenías con Nicole, tu hija mayor, 18 años, 17 años, ustedes tuvieron otra hija intencionalmente
17, 17.
que tú puedes contar sobre eso, o sea, como que una nueva vida porque sí, porque queremos. Ah, no, mira, que ahora yo me lesioné de la bicicleta, pero puedo nadar. Déjame entonces yo meterme a nadar, pero no a nadar y que para yo estirar los brazos, sino nadar para competir a nivel internacional en los Masters, que no sé cómo se llaman. Que si ahora que estamos en la era de las redes sociales, Alberto Aguilera ahora es un influencer, simplemente, o sea, como que cualquier persona,
Micro
bueno,
influencer,
pero
todavía estamos
así como tú vas hacia allá
chiquitos.
y es algo que yo puedo percibir. Pero más que eso, más que el hecho específico, es como que tú agarras y dices, mira, tú sabes que yo no sé hacer esto y yo lo voy a empezar a hacer desde el día uno con mucha energía. Porque mucha gente lo que hace es que se tranca y entonces viene como la frustración de, ay, mira, estoy en mi día uno y yo estoy en el gimnasio y no puedo levantar pesas porque no tengo músculo. Como que tú agarras y dices, ah, bueno, mira, yo no tengo músculo, pero ¿cuál es la que yo puedo levantar? Y tú empiezas por ahí y pasan 6 meses y ya Alberto Aguilera es un experto haciendo eso. Y tú me dijiste, mira, deberíamos un
Es
episodio
que
con
yo
eso. Y yo,
creo.
bueno, pues fuego. Dime, a ver, cuéntame de eso.
Sí. Es que me gustó que tú tuvieras esa idea, porque es una idea interesante que en algún momento era una habilidad que tú podías desarrollar, que era interesante desarrollar, la habilidad esa de estar dispuesto a
Sí.
recomenzar y de salir de la zona de confort como prácticamente como un hábito, constantemente estar saliendo de la zona de confort. Pero yo creo que hoy en día ya no es opcional. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo, los cambios están siendo tan radicales y rápidos. Y mira ahora la inteligencia artificial. ¿Te entiendes? Para
Yo
mencionar solamente
no
uno,
sé lo suyo.
que las personas que no solamente que sean capaces, sino que les guste estar constantemente enfrentando a nuevos retos y nuevas formas, estar buscando nuevas formas de hacer las cosas y estar dispuesto, como tú dijiste, a reempezar. La verdad es que la van a pasar difícil, porque imagínate si tú eres ahora mismo una persona que escribes guiones, si tú eres ahora mismo una persona que un creativo, en marketing y tú no te pones palo tuyo para entender todo lo que se está creando alrededor del marketing y del diseño y del copywriting usando la inteligencia artificial, viejo, tú vas a ser de lo que va a perder el trabajo por inteligencia artificial. Porque ese es el asunto. ¿Cuál es el miedo de la gente? Y voy a usar el asunto de inteligencia artificial porque es lo que está más ahora de moda. ¿Cuál es el miedo de la gente con la inteligencia artificial desde el punto de vista de los empleos? Porque el análisis de la inteligencia artificial es mucho más profundo con respecto a cómo puede afectar la vida.
Es otro tema, que si nos metemos por ahí, sí.
Exactamente, porque por ejemplo, el otro día estaba mi hija de 15 años, escuchando un reel donde el presidente Trump y el presidente Biden estaban diciéndose de todo y como cantándolo. Y yo empecé a pensar, digo, en mi mente vieja, dijo, ¿cómo sus tigres hicieron ese edit? Para mí era un edit. Mi hija me dijo, no, papi, hay una aplicación que tú escribes eso y la aplicación con las voces originales de esos tigres dice eso. O sea, que de aquí en adelante tú puedes ver a tu mamá mentándote la madre.
El y otro
no
es
tu
día,
mamá mentándote la madre. Fue alguien que hizo un video con... ¿Tú entiendes? O sea, tú no vas a poder creer nada que tú no veas en persona.
A mí el otro prácticamente día me mandó unos voice. Mira, qué tal cosa, qué tal en inglés. Que busque aquello que yo así nítido. Ah, mira, por cierto, eso no fui yo. Ya dime bien.
¿Tú entiendes? Entonces, es una locura porque tú no has visto una foto del Papa con un abrigo de diseñador, como que el tigre se volvió loco. ¿Cómo el Papa se pone un abrigo? Ese abrigo se lo puso una aplicación a una foto del Papa caminando. ¿Entiendes? Entonces, dejando eso fuera, de los peligros que eso puede traer y las regulaciones que yo entiendo que tiene que tener, si el temor que tiene la gente de que va a perder, de que puede perder su empleo por la inteligencia artificial viene porque voy a tener que aprender a bregar con esa vaina. Si ya yo estaba tan bien, si yo soy tan creativo. ¿Ve? Entonces, el miedo de la gente normalmente es a tener que aprender algo nuevo, a tener que alejarse de lo que ya entienden. ¿Qué pasa? Que años atrás, 20 años atrás, tu proceso de cambio era tan gradual que tú no lo notabas. Tú ibas a un cursito de Windows en el 92 y ya tú estabas montado en Windows. Y después salió Office y tú ibas a hacer un cursito de Office y tú estabas ahí. Y entonces salió el Internet y tú aprendías a sacar una cuenta de Internet. Te estoy hablando de un hombre de 54 años, ¿verdad que sí? Y tú empiezas y tú dices, wow, con tú ir poco a poco sin resistirte al cambio, aprendiendo cosas nuevas cada cierto tiempo, tú ibas más o menos. Ahora, ¿qué está pasando? Que hoy en día los cambios son 3 a la semana. ¿Entiendes? Entonces, estamos viendo un mundo en el que si tú no estás enamorado del cambio, buscando cómo conectar con el cambio, tú estás preso. Eso es lo que pasa, Lolo, que en el mundo que estamos viviendo, la capacidad de reinvención y de, entre comillas, comenzar de nuevo, ya no es una habilidad que es bueno tener, sino que es necesario.
Y yo creo que sería, yo escuchándote, en lo que pienso es en la habilidad de quitar el piloto automático. O sea, como que tú tienes, es simplemente, hey, espérate, estoy activo, estoy alerta. Y eso puede convertirse incluso en una zona cómoda, segura, vamos a ponerle. O sea, cuando digo segura, digo saludable, de que ¿cuál es mi zona cómoda? Mi zona cómoda, mi estándar es altísimo. Esa es mi zona cómoda, que es que yo tengo la habilidad de romper con el piloto automático sin que me duela, porque ya estoy acostumbrado a ese nivel de vida. Yo no me detengo. Y eso no
quiere decir, y te da adrenalina.
Eso no quiere, es todo lo contrario. Yo subí un post el otro día, o sea, como una frase, que decía autodisciplina igual a libertad. Y yo dije, eso es verdad, o sea, porque lo estoy viviendo ahora mismo. Y tú sabes que tú y yo tenemos una definición de la disciplina quizá un poco distinta, porque para mi disciplina, o sea, por ejemplo, hoy yo me levanté, yo tengo una rutina nueva, yo me levanté a las 4:30 de la mañana, porque yo nado a las 6, de 6 a 7:30, 1:30. Uh-huh. Y cuando yo me levanto a las 4:30, está cayendo un aguacero aquí. No aguacero, pero estaba cayendo uh-huh. bien. Y yo dije, ay, mira, qué rico, voy a nadar con lluvia. O sea, como que no es que se me ocurre de que no, se va a cancelar la clase. Cuando llegué allá, ni agua estaba cayendo y nadé y ya. Pero es como que Yo quedarme en mi cama, para mí eso es un martirio, o sea, es una tortura, porque ya en mi mente
está... Sí, porque te estás fallando a ti mismo.
Exactamente.
Esa es una de las cosas que yo aprendí temprano en mi vida. Si me fallo a mí mismo, estoy preso, porque mira, y ahí es donde vive el, yo no voy a decir un porcentaje, pero una gran cantidad de gente. Sí, porque uno se
puede... Pablo Coelho.
Una gran cantidad de gente vive en una vida en la que hace lo que sea por un jefe, por un familiar, por un hijo, por una organización, por lo que sea. Y a ellos se fallan con una facilidad pasmosa. Pasmosa. O sea, eso no es importante porque eso solamente fue un compromiso que hice conmigo. Yo me puedo fallar sin problema.
El compromiso más importante.
Entonces, el claro, men. Porque mira qué pasa. La libertad trae responsabilidad. ¿Ver? Entonces, cuando tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, tú necesitas tener la responsabilidad de tener la disciplina, venga la redundancia, de hacer lo que hay que hacer, aunque no sea obligado.
Claro.
Ve, eso es mucho lo que le pasa a los emprendedores que trabajan con nosotros en One Comercio. Ellos, lo que su jefe dice, leí. Pero si ellos dicen, voy a leer 15 minutos para coger el hábito de lectura esta semana, ni vuelven a pensar en eso. Ellos se ponen esa meta y no vuelven a pensar en eso. De ninguna manera. Si el jefe le dice, tiene que ir a coger un curso la semana que viene de 6 de la tarde a 9 de la noche y llegue a su casa a las 10 y media, ellos van y no faltan un día. Lo ponen en la agenda, no se le olvida. Pero leer 15 minutos después del trabajo porque ellos lo decidieron es imposible porque no tienen tiempo.
Me da sueño. Me da sueño.
Y todo, ¿entiendes? Todo comienza en que fuimos criados para que nos manden. Tú ves, si tú me preguntas a mí de dónde viene una persona poder tener ese tipo de autodisciplina o estar dispuesto a tener esa flexibilidad, viene que, y esto para lo que van a tener muchachos ahora, están criando a sus hijos, viene de darle responsabilidad a los muchachos. ¿Ves? De dejarlos que ellos hagan, lleguen hasta donde ellos quieran llegar y que se enfrenten a sus resultados. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía, y son otros tiempos, pero por ejemplo, yo no recuerdo nunca a mi mamá hacer tarea conmigo.
¿Ah? Sí, ok. O sea, aunque es distinto, es del principio que estamos hablando. O sea, que no importa que tú seas
hace
muchos años.
Y te lo voy a poner hoy en día. Por ejemplo, yo no recuerdo nunca mi mamá haber hecho tarea con nosotros. Nunca. ¿Ves? Y en mi casa habían tres niveles de nota. Sobresaliente, media y quemado.
Ajá.
¿De acuerdo? Y todo el mundo recibía de acuerdo a cómo estaba.
Ok.
¿De acuerdo? ¿Tú no tienes mucho interés? Bueno, hay que pasar. Tiene que pasar, por lo menos pasa. ¿Tú tienes mucho interés? Qué bueno que tú tienes mucho interés. Saca 100, 200 saca. Ve, pero ese corre-corre que yo veo los papás hoy en día, como que la note de ellos. Hoy en día, Mía está en la escuela. Michelle no le saca el guante con respecto a que entregue todo, que estudie. Lo que cuando necesita un tutor, se lo pone. ¿Ok? Pero sacar la nota, hacerle un trabajo para que saque 100. Pero todo loco. Esa es su responsabilidad. Porque mira que lo que pasa, el problema está que cumplen 22 años y están esperando quién es que lo va a ayudar a conseguir el trabajo. Quién es que lo va a ayudar a quedar bien en el trabajo. Quién es que lo va a ayudar a crecer dentro del trabajo. Y todo hay que dárselo. Entonces, si a esa persona tú le dices, una vez que... Ya vienen con esa debilidad, ¿verdad? Una vez que ellos amarran y tienen todo en piloto automático y no tienen que hacer ningún esfuerzo, que tú le cambies eso.
Ya, eso es
imposible.
O sea, eso es.
Yo lo tenía seteado. ¿Cómo tú me dices ahora que ahora es con la zurda? Ya yo tenía todo seteado.
Le derrumbaste la vida. Su marco filosófico de cómo yo miran la vida se cambió. ¿Y ahora? ¿Y entonces qué yo voy a hacer? Tú sabes que es muy temprano.
Entonces, mira.
No. Dime.
No, te iba a decir, el otro día yo hice un ejemplo con alguien que me decía que tenía los próximos meses bien ocupados, y quiero caer de nuevo bien, porque como que salimos un poquito del tema, pero quiero hablar del tema ese de reinventarse y de ser capaz de comenzar de cero. Entonces, esa persona está comenzando este proceso con nosotros, donde está organizando su finanza, buscando, aprendiendo a ganar más dinero, emprendiendo y todo eso. Entonces me decía, tengo que ir despacio, porque ya yo tenía una agenda muy hecha para este año. ¿De acuerdo? Y entonces tengo muchos compromisos. Y le dije, ok, de todos esos compromisos que tú tienes, que ya tú te has puesto la meta a principio de año, ¿cuántos de ellos te ayudan con ese propósito, con esa necesidad que tú tienes de organizar tu finanza, ganar más dinero y pagar una serie de deudas? Me dice, no, la mayoría no. Son cosas que yo decidí hacer. Digo, ok. Algunas tienen que ver hasta con la iglesia, otras tienen que ver en cosas personales. Digo, ok, no lo necesitan. Me dice, no. Digo, ok. Ahora, vamos a ver. Y no está teniendo, vamos a decir, el deseo. No está dispuesto a hacer ese cambio.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Decir, ok, todo esto que yo había puesto como meta lo pongo en hold porque encontré ahora cómo resolver el principal problema que tengo, que falta cuarto. ¿De acuerdo? Te digo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir que mañana tú llegas al trabajo y tu jefe te llama a su oficina, no con una mala noticia, sino con una maravillosa noticia. Te van a transferir a la matriz en Michigan. Uh-huh. Te van a transferir a la matriz en Panamá.
¿Dónde está el jefe?
Te va con muchacho y todo. Te van a dar un carro allá. De los mil y pico dólares que tú ganas aquí, allá te van a pagar $5,000 mensuales. Te van a pagar la casa, le van a pagar la escuela al muchacho. ¿Ok? Todos los problemas que tú tienes ahora mismo para pagar tu tarjeta, están resueltos, con esos cuartos tú en 6 meses te pones al día. ¿De acuerdo? Mala chulería de que va para allá. Eso sí, toda la agenda del año se fuñó, tiene que decirle al pastor que tú no vas a poder seguir yendo a la iglesia. No que va y menos, no. Que no vuelve. No es decirle no vengo los miércoles, los sábados y los domingos. Es que nada más voy a venir los domingos. No, es decirle no puedo venir. Va a tener que ir a la junta de vecinos y decirle, mira, no puedo seguir siendo el tesorero. Va a tener que ir a esa organización de la que tú eres de la que tú eres miembro y decirle, mira, no puedo seguir viniendo a las reuniones. Va a tener que dejar todo lo tiene que dejar y comenzar de nuevo en aquel lugar. ¿Tú lo dudarías o tú coges el ascenso? Y dice, no, cojo el ascenso. Digo, exacto, tiene que venir de afuera. Tiene que venir de afuera. Tiene que ser inmediato. Porque esto es inmediato, esto es, te va en julio. Ya tú sabes que en julio arrancaste a cadena de esos cuartos. O sea, fue un cambio que, como siempre, viene de afuera, es inmediato, pero también a los 8 meses te dicen, mira, ya organizaste el departamento, para atrás otra vez. Y tiene que volver para atrás. Otra vez, dile, pastor, volví. Miren, la junta de vecinos, ¿os puedo regir otra vez? Te están pagando el mismo, vuelve al carrito explotado. Porque yo lo he visto pasar. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algo externo te empuja y te cambia la agenda, tú lo haces. Cuando tú tienes que decidir, mirar y tomar la decisión de cambiar la agenda, lo dudas.
Tú sabes.
¿Ves? Y eso tiene mucho que ver con lo que yo decía, esa confianza en ti mismo, la capacidad de tú saber que tú eres responsable. Que eso es lo que yo le voy a agradecer a mi mamá toda su vida. Ella me enseñó desde que yo tenía 13 años que yo era el responsable. Si se va a hacer, tú lo tienes que hacer. Ella era tan dura con eso que una vez yo le dije a alguien, ella me escuchó diciéndole a alguien, mira, yo soy Alberto Aguilera, el hijo de Flavia y don Alberto, en algún lugar para que me dejaran entrar. Me dejó tranquilo y cuando yo volví me dijo, mire lo que le voy a decir. No se vuelva a presentar como el hijo de Alberto y Flavia. Usted es Alberto Aguilera y eso debe ser suficiente.
O sea que ella te dio...
Me dijo como con 8 años.
Te construyó el autoestima desde chiquito.
Champion, me lo dijo como con 8 años, a mí nunca me he olvidado.
Wow, qué fuerte, viejo, eso.
Ellos te tienen que dejar entrar... Si tú puedes entrar, o sea, si es un lugar al que sí, se puede entrar. Porque tú eres Alberto, no porque tú eres el hijo mío, ni el hijo de tu papá.
Qué duro.
O sea, Y eso yo creo que es importante.
Tú sabes que tiene que ver mucho también con la educación, tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu nivel de conciencia. O sea, estamos hablando de, y lo quiero definir así ya, como que cómo tú rompes con el piloto automático. Y yo creo que también situaciones extremas requieren cambios extremos. Yo sé que a ti te lo dicen mucho y a mí también, de que yo soy extremista. Yo estaba con una amiga el otro día que ella escucha todos los episodios, o sea, ella va a escuchar este episodio porque se lo escucha todito. Y me dijo, sí, que tú eres...
No vas a usar de oír esto,
¿verdad? Exacto, entonces por eso yo me curo en salud para que no diga, tú estás hablando de mí, y yo, sí, óyeme, mira, estoy hablando de ti y te quiero y te amo. Y me dice, yo le digo, o sea, estoy contándole todos los cambios que estoy viviendo a nivel sobre todo de bienestar, de salud, de ejercicio, demás, bla, bla, bla. Y me dice, sí, es que como tú eres obsesivo, y yo sí, y o sea, y se lo recalqué, y positivamente obsesivo. Porque cuando hay una situación extrema, una situación extrema puede ser un deseo demasiado grande dentro de ti de cambiar cómo tú te sientes, cómo tú te ves y la cosa que tú quieres manifestar. O puede ser una enfermedad, miela, óyeme, que me salió tal cosa. Entonces, cuando o que tengo demasiada deuda y tengo 43 años y no quiero tener deuda. Ese tipo de situaciones llega un momento, no importa cuál sea tu personalidad, que tú eres pasivo, que tú eres más movido, sanguíneo, colérico, que tú dices, óyeme, yo voy a cambiar porque sí. Y yo creo, yo lo he vivido yo en mi vida, pero yo sé también que tú te manejas así, como que tú dices, mira, ya, hay que cambiar, cambia la dirección, vamos para arriba con todo. Y lo que te quería preguntar, en esos cambios en tu vida, en cualquier área, ¿cuál fue el más difícil? Como que tú dijiste, coño, bueno, caramba. Tengo que hacerte cambio. ¿Cuál fue como el que tú dijiste, miela, que te dio duro en el ego? ¿Y cómo, y cómo arrancaste? Si se puede contar.
Mira, tengo alguno, pero tú sabes qué pasa. Yo es que ni siquiera yo he aprendido a ver un cambio como duro. ¿Entiendes? Tú mencionaste una palabra que me va a ayudar a conseguirte sí. Un ejemplo, que fue lo del ego. Vamos, yo te diría cuál, uno de los cambios que más le ha dado a mi ego. Exacto. Vamos a ponerlo así. Pero no fue difícil hacerlo. No fue difícil hacerlo. Mira, yo aprendí algo. No sé si es una cita que, no creo que la haya leído. Yo creo que es una conclusión a la que yo he llegado en la vida. No existen decisiones difíciles. Lo que existe es falta de claridad de propósito. Ay, 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 ay. Ve, cuando tú no sabes lo que tú quieres y tú no estás comprometido con algo, cada vez que se te presenta una opción A y una opción B, que cualquiera de las dos son buenas, tú estás en un dilema, porque es que tú no tienes contra qué decidir. Y las dos cosas son buenas. A o B, las dos son buenas, las dos me gustan. Ay, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Y qué será mejor? Cuando tú quieres algo en la vida, cuando tú te debes a algo, cuando tú tienes un propósito, cuando tú estás persiguiendo algo, cuando tú te debes a una comunidad o a una persona o a ti mismo, o sea, cuando digo te debes, tú nomás te debes a Dios, men. Pero lo que te quiero decir es, tú tienes un compromiso, vamos a llamarlo así. Las decisiones son fáciles. Esto me ayuda a cumplir con mi propósito, con lo que yo quiero, con eso que yo me comprometí porque me dio la gana, porque yo quise comprometerme. Sí, pues voy por ahí. La otra es buena, pero no me lo permite. Pues no voy por ahí, aunque sea buenísimo. Aunque sea buenísimo. Mira, yo, la que más me costó para el ego, para mí fue mudarme a donde mi suegro en el año 94. Michelle y yo nos habíamos casado en el 89. Yo siempre he querido ser independiente. Nos casamos muy jóvenes. Ellos nos metieron la mano, nos ayudaron. Yo conseguí un apartamentico al principio donde me llevé a Michelle. Después conseguimos ya una casa mejor en Isabel Villa donde vivíamos. Ya vivíamos ahí de lo más bien.
Isabel Villa,
cuando él mismo... Sí. Cuando ya después en el 94 yo estaba ya ganando buen dinero con mi emprendimiento de redes y toda la cosa, pero estaba bien embollado con la deuda, porque tenía un cash flow negativo por mucho tiempo en el negocio tradicional. Entonces, ahí es donde él se sienta conmigo y me dice, yo creo que este negocio lo que te está costando dinero, el taller de estructura metálica, vamos a sumar cuánto tú debes. Y entonces dividimos las deudas personales, las deudas comerciales, las deudas con banco. Comerciales eran a la ferretería sí, y cosas sí, de eso. Sí, sí. Y salimos con $100,000+. Madre. Exactamente, $100,000+. Que en ese tiempo era $1,100,000 más o menos. $100,000 con 24 años.
Eso es fuerte.
Ganando tu $800, $600 mensuales.
Eso es una montaña, viejo.
por un viaje. Entonces él me dice, mi recomendación, oye la recomendación, recoge la casa esa, entrégala, múdense para acá, métanse ahí en la habitación donde Michelle dormía, hablando, donde Michelle se crió, la habitación de ella. Ya yo tengo a mía, a Nicole. Nicole duerme en la habitación de al lado con la dos que quedaban solteras chiquitas. Tú sabes que la mayoría del tiempo era conmigo, con nosotros que dormía, con los abuelos, pero se suponía que allí, ¿verdad? Y reubíquense. Usa el dinero que tú que te está costando vivir para pagar las deudas y usa y búscate un empleo. O sea que múdate para mi casa, de tú tener tu casa, y además de eso, de ser un dueño de negocio, búscate un empleo. O sea, por los dos lados, en estirio, por los dos lados. O sea, yo no soy dueño de negocio, yo ahora soy empleado otra vez. Yo no soy una persona casada que tiene su casa, yo ahora volví para donde, yo, no para mi papá, no, para donde los suegros.
Eso, yo no me lo imagino realmente.
¿Tú sabes qué tiempo me tomó decir vamos arriba? 45 segundos. Yo no tuve que pensarlo, porque esta fue la idea, ok. Si yo hago eso, me van a sobrar tanto mensuales para pagar la fuña deuda. Voy a tener tranquilidad mental para desarrollar mi emprendimiento y yo estoy fuera de aquí en 4 meses. Olvídate de eso. ¡Vamos arriba! ¡Boom! ¡Ya! ¡Ya! Me como el ego. Pase lo que pase. Total, 5 años después nadie se acuerda.
No, y sobre todo. ¿Entiendes?
Y yo me convencí a mí mismo en 45 minutos, en 45 segundos.
Y que
pase
el tiempo y a ti no te duele. O sea, tú que pasaste por eso, no es que eso te está doliendo ahora, porque ya eso pasó.
Es una experiencia. Sí. Me fortaleció en muchísimas otras cosas. Me enseñó muchas cosas desde el punto de vista de cómo. Desde esa época, yo manejo muy diferente mi finanza. Esa época. ¿Entiendes? Gracias a ese tipo de decisión, eso fortalece el carácter, men. Hay gente que mejor se muere que hacer eso. ¿Pero por qué? Porque entonces, ¿el qué dirán? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo va a lucir? Cuando tú no tienes un sueño, cuando tú no tienes un propósito, esas otras cosas son demasiado poderosas. Cuando tú tienes un propósito grande y tú sabes que tú te debes ese propósito y que eso es lo que tú andas buscando en tu vida y que ese resultado tiene que darse en tu vida y que tú vas a seguir ese camino, eso es tan importante que no es que, óyeme, ¿tú crees que yo estaba contento diciendo a la gente, estoy llorando el suegro? ¿Tú crees que ese no era una, ay, no. De tener una Jeepeta y un Isuzu Trooper? Yo tenía un Isuzu Trooper con la goma ancha y con todo lo power. Y yo ahora tenía un Lada con motor de Datsun.
Claro.
Ok, sí. O sea, fue por todos los lados. De Jeepeta a carrito, de vivir en una casa, no era de nosotros, alquilada, pero chula y bien, en un lugar chulo. Sí. Ok, a vivir en una habitación del suegro. Y de ser dueño de negocio a ser empleado. Todo, el key completo se llama ese. ¿Tú crees que yo no tenía, que yo en algún momento no me bajaba autoestima, que yo pensaba, Alberto, después, Dios mío, ¿cómo va a ser? Claro que sí, pero eso era menos que lo que yo iba a resolver con esa decisión. Entonces, muchas veces esa disciplina que uno le ve a algunas personas y esa forma tan dispuesta a hacer cambios drásticos como ese que te estoy diciendo, la razón por la que algunas personas no lo entienden y lo admiran, porque lo admiran porque lo creen como algo súper dotado, es porque ellos no tienen ni el propósito con el propósito que respalde una decisión como esa. ¿Ve? Y lo que va pasando es que tú te vas enamorando de los resultados de ese tipo de decisiones.
Claro. Tú sabes que ¿entiendes? O sea, 100%. Y es como un apego, como que eso que tú mencionabas, la gente le tiene como un apego. Es como que te digan, viejo, mira, si tú sigues comiendo azúcar, tú te vas a morir. Tú eres prediabético, o sea, te vas a morir. Y sale un cheesecake y se ven tentados y dicen, esto es muy difícil, y le dan para allá. Y yo creo que a mí me ha servido mucho, como que en momentos de cambios drásticos, a mí no me duele, como que eso mismo, como que bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, un minuto de reflexión, o una hora, o 2 horas. Yo creo que el que más duró fue como un día y medio, que me sucedió algo, hace mucho de eso. Yo dije, bueno, pues ya, pues está bien, imagínate. O sea, yo pasé de andar cuando yo era más joven, en un A4 y tener una tarjeta abierta y hacer lo que a mí me diera la gana, porque yo sacaba buena nota, esa era la condición en esa época, mira, estamos quebrados y nos vamos a mudar todita la familia a un apartamentico, 10 personas, tú vas a dormir con tu abuela y tu hermana, y no hay dinero ya, ve a ver lo que tú haces. Yo ahí duré un día y medio y yo, mierda, salí a caminar para la iglesia. Oye, yo me acuerdo que fui para la iglesia de San Judas a pedirle perdón a Dios. Mierda, yo no me acuerdo de eso, viejo. No me acordaba de eso.
¿Qué yo hice?
Oye, ¿qué fue lo que yo hice? Me botó la novia en esa época, yo estaba aficiadísimo. Y yo fui allá y pasó un amigo mío, viejo, dime a ti. Y yo, no, loco, que no sé lo que está pasando. O sea, vine a pedirle perdón a Dios. Y al otro día, en la tarde, yo estaba nítido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos arriba. Y duramos así 6 o 7 años, como arrimado, todito. Y es como que lo que tú mencionaste. No es que todos los días, me siento súper bien. Sino que tú lo aceptas y tú sabes que tú estás dando los pasos en el presente para salir de ahí. Sea cuando sea que eso suceda.
Esa es la palabra.
¿Cuál?
Lolo. Tú lo aceptas y está dispuesto a moverte adelante. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo has hecho varias veces en la vida, uno va, tú empiezas a darte cuenta de que siempre es mágico. Tú mencionaste, imagínate tú, en el año 2008, Nicole se está graduando de high school, y nosotros estamos preparándonos para mudarnos para los Estados Unidos, que Nicole comience el college, estamos seteados, ya tengo el apartamento recogido, la mudanza para Estados Unidos, ya tengo la casa en Orlando, ya Nicole comienza el mes que viene. Ajá. ¿Ve? Y aparece Mía. Michelle tiene años, habíamos hecho in vitro, habíamos hecho de todo. Y tú dices, no, es que las cosas vienen en el lugar, en el momento correcto. No, las cosas vienen cuando Dios las manda. Aparece Mía. ¿Quiere o no quiere? Entonces, no es el análisis de, bueno, y ahora con esta complicación, es, que aquí, sí, que ya, que lo claro. Otro. Pero si tenemos 17, Nicole tenía 17, ponle tú 15 años queriendo tener otro muchacho. Ya nos dimos cuenta que no podemos de manera biológica. Aparece una niña que la mandó Dios. Yo voy a ponerme ahora a bregar con que el apartamento está recogido, no estamos
viendo. Eso cae a segundo plano, automáticamente.
Por alguna razón es ahora. Entonces, imagínate el reset. Nos estamos mudando a un país nuevo. Michelle tuvo un embarazo como de 3 horas. Esa es otra historia. Ok. El juidero. Yo tengo un amigo que me dijo, Aguilera, uno no se busca los problemas vienen solos. Digo, oye, o sea, ¿quién te está diciendo que es un problema?
Sabrá Dios quién puede ser.
Y entonces, no, tú no lo conoces. Y entonces, tú mira para atrás, no hoy en día, 15 años después. Ahora hizo hace una semana, hizo 15 años, el día 9. No hoy en día, 15 años después. Al mes siguiente, Michelle estaba en otra dinámica. Ella necesitaba otro muchacho, otra persona que dependiera de ella, que a quien ella dedicarle su tiempo, ella lo necesitaba por cualquier razón. Sí. ¿Ve? Entonces la gente me dice, no, ustedes, esa niña le salvaron la vida. No, ella no la salvó a nosotros también.
Claro.
Eso fue un two way.
¿Cuánto tenía Mía?
¿Entiendes? Entonces, 42 días. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a Dios, tú sabes que Dios te junta con la gente que... Y esa es la razón por la que tenemos tanto tiempo juntos. Michelle no es así. A Michelle, por su forma melancólica, ella le gusta saber exactamente qué es lo próximo, cuál es el plan. Gracias a Dios que yo la tengo tan envenenada que ella me cae atrás en cualquier cosa que yo, que yo haga. Ay, Dios mío. Sí. Otra vez. Porque mira qué es lo que pasa. La vida se vuelve muy monótona. La vida se vuelve muy aburrida. Haciendo lo mismo. Sin embargo, mira ahora lo que voy. Michelle y yo tenemos 40 años juntos. Yo no estoy cambiando de mujer cada 2 meses. Yo tengo 30 años en mi emprendimiento. Yo no estoy cambiando de lo que yo hago cada 6 meses. ¿Ve? Otra vez, tiene que ver con saber lo que tú quieres y estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer reinventándote y reiniciando cuando haga falta, para seguir moviéndote hacia ahí. Si yo quiero una familia, porque eso es parte importante de mi esquema de vida, de mi visión, unida, una familia que no pelea, entre ellos, por Dios, peleamos todos los días. Quiero decir que esas peleas donde un hermano no habla con otro hermano, donde un hijo no habla con otro hijo, donde yo no hablo con mi mamá.
Eso es horrible.
Y óyeme, y sucede, y si tú le preguntas a cada parte de te dirán que hay una razón.
No,
desde su punto de vista la tiene. Pero la idea
es cómo evita que es horrible porque lo he vivido en carne propia. No con mis hermanos, pero sí muy cercano y no bonito realmente.
Ya. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que tú tienes una visión en la que eso no va a suceder y tú vas a tomar medidas para que eso no suceda. ¿Ves? Por todos los ámbitos. Hay medidas que son de crianza, que tienen que ver con principios, que tienen que ver con hábitos como familia, un montón de cosas. Pero, de nuevo, tú entiendes que la causa que estás persiguiendo, el lograr esa causa, el perseguir esa causa, el vivir de esa forma, es suficiente razón para pagar el precio del reseteo.
Durísimo.
¿Ves? Ahora yo tengo que aprender a bregar con las redes sociales. ¿Tú crees que para mí es cómodo hacer los videitos esos? Que yo me siento, digo, pero ven acá, seré yo un carajito para estar en esta vaina. Yo, pregúntele a Pamela, ¿qué tiempo le tomó a ella que yo hiciera un reel? Pamela, que no voy a bailar. Que Alberto no tiene que bailar.
¿Qué tiene que hacer?
y me mandas algo, mira, tú puedes hacer uno de esos. Mira cómo puedo hacerte otro. Mira este otro. Y yo acostumbrarme a la idea de hablarle a la cámara. Ve, acostumbrarme a la idea de tomarme fotos posando. Porque uno se siente pariguayísimo. yo posando. Dios mío, ¿qué es esto? Ve, y los amigos no ayudan. Mira, y este seguro, ahora. Y este ahora.
Al grupo.
Sí, gracias por ayudarme.
Miren a este ahora, miren, el emprendedor, mírenlo ahí.
¿Entiendes? Entonces, otra vez, la causa, ¿por qué eso es importante? Y tú estás dispuesto a reinventarte.
Y tú mencionaste algo ahorita, bueno, casi ahora mismo, de que si la recompensa vale la pena, tú vas a pagar el precio. No fue con esas palabras, pero sí me gustó mucho eso que tú dijiste. Algo así.
Esa fue la idea.
Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a Alberto. Un fuerte aplauso, Alberto. Muy duro, Alberto. Sí, eso es un fuerte aplauso. Y él lo aplaudió.
Estamos conversando aquí.
Y yo haciéndole señas de que aplaude, porque estamos en video viéndonos. Y yo, Alberto, aplaude.
No salga yo. Perdón, ¿tú quieres que aplaude?
La idea que era una conversación entre tú y yo bien fluida, pero se dio más así como que tú estabas contando sobre tus experiencias y me encantó la charla. O sea, yo entiendo que este episodio fue bien, bien light, bien chévere, pero lleno de sabiduría. Y yo creo que esa es como la buena noticia.
Pero sería,
sí.
Tú sabes que cuéntale un poquito a la gente hacia dónde vamos caminando. Y yo quisiera ir como creando la costumbre. Ajá. Sería súper interesante que nos hicieran preguntas a ti o a mí sobre lo que hemos hablado aquí hoy. Nos pueden escribir por mensaje directo en Instagram, tanto a Lolo como a mí. Y continuemos la conversación. Claro. Una vez que tú escuches esto, continúa la conversación, haznos preguntas. Porque todavía podemos continuar en otro próximo episodio hablando de lo mismo.
Y eso va a cambiar rotundamente cuando ya se abra el Patreon, que no nos hemos olvidado, señora, de eso. Lo que pasa es que estamos en logística, coordinando agenda y demás, porque viene mucho cambio positivo, pero viene por ahí el Patreon con diferentes beneficios, que uno de ellos obviamente va a ser que puedan estar en el live cuando se graba cada episodio, porque usualmente este episodio se está grabando hoy, día X, y sale en 2, 3, 4 semanas, a veces un mes y medio. Entonces tú vas a tener ese beneficio de poder estar live en el episodio y antes o después hacer preguntas en vivo y además durante el episodio por el chat hacer preguntas también. O sea que
Claro, y dirigiendo el episodio, ven acá y tal cosa y tal pregunta, ser parte participativa.
Puede piropiano también, wow, pero qué buen mozo, Lolo. Y yo, sí, gracias, sigue escribiendo ahí también. Sigue mujer, mejor todavía. Hace mucho que no tiraba una de las mías.
Me gusta todo tu estima.
Miren, señores,
me gusta todo tu estima.
Gracias por tu amistad de siempre. Señores, ese fue el episodio, Alberto. De verdad, gracias por compartir tu sabiduría. También estoy como Snoop. Me agradezco a mí mismo también por yo compartir lo que yo dije. Y recuerden compartir el episodio y nos vemos en una próxima. Yeah, baby.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.